El gusto. El gusto de las 12.
Ya de vuelta aquí en El Gusto de las 12 recibimos a Juan Miguel Castillo, que está por aquí, señores. Hoy vamos a hablar.
Bienvenido al programa.
Vamos a hablar un tema divertido. No necesariamente con los abogados se tienen que hablar cosas tan serias y todo así. ¿Cómo te sientes?
Bien. Yo me imagino que nos vamos a reír hoy porque cuando me comentaron que quieren hablar de un video mío de Legal CPR, en el cual yo hablo de algunas malas decisiones que toman los clientes, me imaginé que iba a ser un tema que le iba a gustar a la gente.
Claro, claro. Sobre todo este tema que tenemos hoy y traemos a colación, es el tema de las tonterías que hacen los clientes.
Bueno, tema picante.
Mira, la lista es larga, interminable. Y yo que soy un abogado joven, yo me puedo imaginar todas las anécdotas que te puede hacer un abogado que tenga 20, 30 años de ejercicio. Tú preguntas a mi papá y te va a decir un anecdotario digno para un libro. Pero mira, de la primera cosa que yo percibo como irritante es cuando el cliente toma malas decisiones antes de consultar al abogado. Yo siempre digo a los clientes que la mejor asesoría es la asesoría preventiva. Cuando tú vas al abogado y le pides su opinión antes de firmar, antes de manejar una situación. Uh-huh. Ese consejo, tú te imaginas hasta económicamente lo que vale la pena. Cuando tu abogado le paga una asesoría, ya sea un informe por escrito, ya sea una consultoría verbal en su oficina o hasta digital, porque señores, ya eso se hace hasta por Zoom, por videollamada, tú pasas una consulta.
Claro.
Ponte que esa consulta cuesta a ti 10 mil pesos uh-huh. por una hora. Por un ejemplo, un número X, no tienes ese número necesariamente. Tú quizás por 10 mil pesos de una consulta de un abogado, tú te puedes ahorrar un problema que te puede traer una pérdida de millones de pesos. Y ustedes se sorprenderían la cantidad de casos que uno maneja diario de personas haciendo negocios de millones de pesos. O sea, estamos hablando de contratos de compra de naves industriales de $500,000, de $800,000. Y que están regateando el contrato porque se encontraron un contrato de 30 mil pesos muy caro. O sea, yo creo que ustedes uh-huh. vean la proporción.
Increíble.
De
sí.
un negocio de $500,000 y tú no quieres pagar $600 por un contrato, $800 por un contrato. Uh-huh. Y sure. terminan eligiendo un contrato mucho más barato, a veces que lo hacen ellos mismos, sin la cláusula suficiente. Y
para como quiera igual terminar con el abogado para que le resuelva lo que el,
sí,
el
bueno,
desastre
no,
que
nosotros ganamos como sea, porque hay un dicho entre nosotros que es los casos son de los clientes uh-huh. y se pierden o se gana, pues el abogado siempre cobra.
Claro.
Al final, ¿qué te digo? Sea abogado como sea dueño de una funeraria. Tú no quieres
tú
que,
no quiere que se nadie muera, se muera, pero.
Claro. Pero el negocio tiene que prosperar.
Claro. Sí, claro.
Sí, al final tienen que venir con un problema del tamaño de una casa.
Por un funeraria Castillo, donde la gente se muere por entrar.
Espérense que me hicieron acordarme una publicidad que hacía Pancha en el programa.
¿Cuál era?
Hace que una reconocida funeraria de que está del otro lado, en Santo Domingo.
Este.
Y él, yo no sé cómo hacer una publicidad de esto. Bueno, yo no quiero que ustedes se mueran. No se mueran, pero si se van a morir,
¿oye?
Ustedes tienen que ir con
fulano. El pachá, como diría Juan Carlos, siendo el pachá.
Siendo el pachá.
Siendo el pachá.
Me exploté
como
la risa.
No, pero así. Al final, un procedimiento, como sea que ustedes lo vean, un procedimiento siempre va a salir mucho más caro que una consulta. Uh-huh. Ya sea un proceso de demanda o una defensa, siempre va a salir mucho más caro. Entonces, señores, cuando el cliente llega con ese proceso ya avanzado, ahí que se pone fea la cosa. Porque cuando te dice primero, bueno, firmé, mierquina, eso ya es muy malo, ya tú fírmate adelante. Pero cuando te dice esta frase, a mí se me ponen los pelos de punta. Doctor, ahí me notificaron algo, me llegó como una carta. No, porque ellos se notificaron, ellos dicen, me llevaron una carta. Ok, pero ¿tú tienes la copia ahí? No, le tiré una foto, o en la oficina de la secretaria le tiré una foto. Como tú ves, no es una carta, es un acto de alguacil. Contentivo, una notificación.
Wow. Ay, mi madre.
Mira, ¿por qué tú no trajiste? Bueno, no, porque eso es viejo y yo pensé que no tiene importancia.
Bueno.
Mira, ¿y tú lo leíste? No, no, no. ¿Y de cuándo? ¿Cómo sabes? En la copia borrosa, en uh-huh. la foto borrosa, tú uh-huh. sabes que no sabe casi un número. ¿Tú sabes de qué fecha es eso? No, doctor, eso tiene 6 meses. O tiene 2 meses.
Madre.
Es más, usted tiene un proceso en curso ya.
Normal.
Hace rato. Y la gente lo que hace es que muchas veces esa documentación, ellos entienden como que tú guardándola, metiéndola en una gaveta, es como tú barras el polvo abajo de la alfombra. Como
claro.
Si no miro el problema, no vas a aparecer solito, él mismo se va a curar. Eso no funciona así, hermano, mira.
Yo tengo una persona, o sea, yo conozco una persona que él vendía un carro. nunca se le hizo traspaso al carro. El carro estaba bajo una investigación por un por un problema de delito.
Eso ha pasado.
Le llegó una notificación y él, como vio que era esto, que se dio que del carro, hizo no, y la dejó ahí porque el carro ya
eso
lo había vendido.
Declararon
rebeldía. Exactamente. Eso no son problemas míos.
Sí, no, imagínate. Y eso con un vehículo. Pónganse ustedes con compraventa de propiedad inmobiliaria. Señores, cuando ustedes van a comprar una casa, un apartamento, hagan la diligencia. La certificación del IPI. Uh-huh. Eso es vital. Ustedes no pueden olvidarse de eso. La certificación de cargas y gravámenes que emite el registro de título de la jurisdicción inmobiliaria. Usted por eso compra un inmueble, sin usted verificar si tiene algún tipo de carga, que tiene un préstamo de tantos millones, un préstamo hipotecario con tal entidad de intermediación financiera. Una situación.
De o una préstamo, deuda de condominio.
Y, sí, no, ese es otra también.
Bueno,
y cuando usted termina comprando, bueno, pues tiene tres hipotecas. Pero usted no se le ocupó, no se ocupó de pedirle al vendedor esa documentación. La suerte es que si usted compra normalmente con préstamo bancario, el banco que va a emitir el préstamo y va a desembolsar normalmente, digo normalmente porque es la regla muy muy general, sí, ellos van a solicitar toda esa documentación porque ellos no van a dar un préstamo por un apartamento o una casa que tiene que si o cuánto préstamo encima ya.
Claro.
Entonces, ellos, pero hay gente que compra, digamos, de contado, no van a un banco y no piden esa documentación. Y se enteran después. A veces es un problema grave que realmente hay una hipoteca inscrita en el registro complementario, pero a veces es menos grave porque quizás está inscrita la hipoteca, pero nunca, aunque se pagó el préstamo, digamos, nunca se llevó el proceso de radiación de la hipoteca. Porque puede ser que tú hayas saldado tu apartamento. Uh-huh. Tú tienes tu carta del banco, que sí, que se pagó completamente y te dan tu documento de cancelación de hipoteca. Pero la gente a veces no se ocupa de ir al registro de título, hacer procedimiento de lo que se llama radiación de hipoteca, que ya que salga limpio. Y eso se queda ya con su documento nuevecito. Entonces, ese tipo de decisiones, estamos hablando que comprometen el patrimonio del cliente. Uh-huh. Y todo eso se ahorra con una consulta breve.
Tú sabes que también se da el caso cuando hay entre inquilinos y quienes alquilan, que no me están pagando. Entonces, uno... El dueño de la propiedad se pone creativo y empieza a hacerle maldad al inquilino para que se vaya. Cuando tú vas a la justicia, ¿eso te afecta a ti también?
Claro.
Sí, ¿tú sabes lo bueno que tú haces un hoyito arriba, por ejemplo, al techo, y metes una manguera por ahí para abajo, tira agua y como quiera?
No, pero así no.
Buenas.
Sí, buenas.
Adelante.
Profesor, dos cosas. La primera, le han dado con la que dice, usted lo que son unos ladrones con licencia, para agarrar un caso cobran tanto adelante. Y la otra, es cierto que hay que, en viéndole los zapatos, usted sabe si el abogado es bueno o malo.
eso no tiene nada que ver.
La punta de los zapatos.
Esa última, no, eso es un prejuicio que yo entiendo que no se corresponde con la realidad. Yo no creo que... Lo que importa es realmente la preparación del abogado. Y ahí se combinan dos factores, es la preparación académica y teórica, porque el derecho se aprende estudiando.
Cuando le dicen, maestrado, nosotros estábamos tranquilos. Estábamos. hay una situación, hay una situación que se daba antes, me dicen, pero yo quiero que usted me oriente en este sentido, que es que en el tema de la violencia de género, por ejemplo, cuando una mujer es maltratada y va y pone la querella, le daban el
la orden de alejamiento.
La orden de alejamiento a la mujer para que se le entregue a quien la maltrató.
¿Y con pero eso, cómo así?
Era sí, así. Sí. Eso cambió, según
eso me... Ha ido cambiando. Lo que pasa es que todavía se ven ciertas fiscalías. Es que, acuérdate que el nivel de atención que recibe cada fiscalía no es la misma. No es la misma una fiscalía en el Distrito Nacional que en un pueblo en el interior del país. O sea, si tienen ciertas limitaciones de punto de vista administrativo, obviamente hay que tomarlo en cuenta. Obviamente es una estupidez como quiera que sea.
Una estupidez de marca mayor.
Yo lo que estoy diciendo es que no es lo mismo la fiscalía del distrito que una fiscalía en el interior. Pero para terminar con la llamada, lo de los zapatos, mire, no se corresponde con la realidad necesariamente. Pero quizá la persona como cliente haya tenido varios abogados y haya percibido eso y nadie puede discutir su percepción. Y sobre el tema de la mala reputación de los abogados, sí. Todos los abogados sabemos que hay una parte de la población, de la clientela, que no cree en el trabajo que nosotros hacemos. Y también hay ciertos prejuicios de nuestra personalidad que tampoco se deberían corresponder con la realidad. El abogado pelea mucho. El abogado es ladrón y pelea mucho. Yo lo voy a decir muy sincero. El abogado que mejor hace su trabajo sabe bien que es mejor un arreglo, que quizás no sea todas las condiciones que quería el cliente, que un pleito perfecto. El abogado bueno y con experiencia suele ser un poquito más conciliador. Trata de buscar una solución pacífica porque sabe que a largo plazo es mejor, porque hay un tema que se llama, primero, inseguridad jurídica en el sistema de justicia. Usted no puede garantizar ninguna decisión judicial o administrativa, y los abogados lo saben. Y lo otro es la mora judicial. Un procedimiento en materia civil contractual, por ejemplo, ya sea una demanda de incumplimiento de contrato, tú te puedes tirar 5 o 6 años en tribunales, eso arranca a primera instancia, y hasta que llega a la Suprema Corte de Justicia, ahí se te van 6 años. O sea, claro. Tú sabes muy bien que eso es mejor resolverlo con un acuerdo transaccional. Y hay clientes que a veces no entienden la gravedad de eso. A veces se quejan: doctor, yo pensé que yo estoy decepcionado, pensé que podíamos sacar más. Y en mi cabeza yo pensando, si hubiera seguido el procedimiento, no es que tú hubieras ganado más, tú hubieras perdido mucho más, porque solamente en gasto procedimiento en honorarios te hubiera ido 5 veces la cantidad.
Claro.
Entonces, el abogado obviamente tiene sus reglas éticas, sus reglas morales, y tiene una serie de obligaciones y una obligación de medios. O sea, el abogado no te puede garantizar una decisión administrativa ni judicial. Él tiene que hacer todo lo posible por llevar el procedimiento bien. Uh-huh. Y está la parte puramente procesal y está la parte, digamos, sustantiva, la fundamentación de su demanda. Pero obviamente la relación de cada abogado con su cliente es muy, muy personal. Cada quien, naturalmente, a mí como abogado me irrita mucho que no me digan la verdad. Y eso no hablo por mí, hablo por los abogados en general. La gente tiene que entender que hay una regla de confidencialidad entre abogados, sí, y clientes.
Claro. Sí, hay que decirle la verdad. Los médicos y a los abogados.
Sí, sí. Usted no puede mentirle ni a su psiquiatra, ni a su abogado, ni a su médico. Es una muy mala decisión. Pobre estrategia. Pero es malo por varias cosas. Primero, porque si usted no dice el cuento completo al abogado, el abogado no puede articular bien la estrategia, ya sea de demanda o de defensa. Pero hay un tema todavía más irritante que no se dice lo suficiente en los medios. Si usted a mí como abogado no me dice toda la información que yo necesito saber de su caso, usted me está impidiendo a mí el poder y la capacidad de decidir si yo, por razones éticas y morales personales, quiero o no quiero llevar el caso. Porque yo puedo, como abogado, puedo entender, y obviamente lo apoyo desde el punto de vista constitucional, que toda persona tiene derecho a un debido proceso y un derecho de defensa. Uh-huh. Usted puede ser un homicida, asesino o violador.
Eso iba.
Pero usted tiene unas garantías procesales. Pero es mi decisión como abogado, mi decisión, de más nadie, aceptar o rechazar un caso. Y si usted me dice que usted no es agresor sexual, y jura que no, y realmente sí, me entero después, eso implica un dilema ético profesional muy fuerte. Yo no puedo abandonar al cliente a su suerte a mitad de un procedimiento. Mi voluntad, mi consentimiento ha sido violado porque él no me dijo el cuento completo y yo no quiero, quizás yo no quiero defender a un agresor sexual.
Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, si se da el caso de que yo le soy 100% sincero, le digo, sí, yo entré en un momento de ira y cometí el homicidio. ¿En qué se basa la defensa? Pues usted tiene que defenderme.
Claro,
en bajarme, en buscar liberarme de la pena.
O bajar la pena.
O tratar de que la pena sea la menor.
Mira, hay que ver el caso y la infracción que se está imputando. Si hay, por ejemplo, elementos que tienen capacidad de exonerar de responsabilidad, por ejemplo, la legítima defensa o la excusa legal de la provocación, que se ha hablado mucho últimamente de eso. Ustedes vieron el caso del chino con la
que primero le tiró que fue como un cartón, sí, y usted, luego le dio una patada.
Sí, correcto. Discutir, por ejemplo. O sea, si usted me hace el cuento completo y me lleva todas las evidencias, ese es otro tema. Tiene que llevar todas las evidencias. Entonces, se puede articular la defensa. Y puede ser, por un lado, hay cierta admisión de culpabilidad porque se cometió el hecho por una circunstancia atenuante o hay una circunstancia exoneratoria de responsabilidad. Por ejemplo, legítima defensa o excusa legal de provocación. O es que no se cometió el hecho y punto, materialmente no se cometió el hecho, y eso puede ser o que el hecho cometido no está tipificado, o por ejemplo que la persona no estaba presente. Eso es también una salida perfectamente válida.
Buenas tardes. Ahora sí.
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí.
Sí, claro.
Ok, buenas tardes. Tengo dos preguntas, señor. ¿Se ha modificado la ley que protege a los dueños de propiedades cuando alquilan o prestan, como quien dice, una casa, porque o cuando tú alquilas un local comercial, porque se vuelve muy difícil si el inquilino no quiere salir? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es sobre el tema, no sé si usted lo maneja, de Roche RD, que el abogado Cándido Simo dijo que la Constitución tiene una cláusula que permite que si Roche se casa con la joven, él podría evitar los cargos de violación. Le escucho por ti.
Gracias. Respondiendo al tema de los propietarios inquilinos, yo voy a hacer un poco tigre con esto y lo voy a invitar a que vean un video de Legal CPR, claro, para que sirva la publicidad, donde yo hablo de eso, precisamente. Legal CPR, la cuenta en Instagram tiene un video sobre eso. Y contestando la pregunta, no ha habido modificación legal. Lo que sucede es lo siguiente. El contrato de arrendamiento, el nombre correcto general es de locación. Uh-huh. Y como contrato de locación tiene dos modalidades, que es el alquiler y el arrendamiento. Vamos a decir arrendamiento para los fines de claridad. Tiene toda regulación en el Código Civil. ¿Qué pasa? A lo largo de los años han habido varias leyes que tienen que ver con inquilinato. Pero parte de los problemas del ordenamiento jurídico dominicano es que nosotros no tenemos lo que tienen en España, que son aprobaciones de textos refundidos. No lo tenemos, en España sí. En España tú tienes decretos o reales decretos que aprueban textos refundidos, que agarran una ley, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual, derecho de autor, y agarran todas las modificaciones, todas las reformas y le incluyen un solo texto. Uh-huh. En República Dominicana no existe eso, lo cual es terrible para la seguridad jurídica, porque hasta el Tribunal Constitucional, oigan bien, esto no es un caso. El Tribunal Constitucional en sentencias ha utilizado versiones de leyes que omitían ciertas reformas, porque no hay textos refundidos. ¿Qué significa eso? Que toda la legislación de inquilinato está fragmentada, está diluida en muchas leyes. Entonces, ha habido una ley que regule el negocio del inquilinato de forma, digamos, íntegra, global. La respuesta es no. Ha habido un proyecto de ley que estaba en el Congreso Nacional, creo que perimió, no estoy muy seguro, que era una ley de inquilinato que recogía todo eso. Eso fue un proyecto, este proyecto no fue aprobado, entonces no tenemos una ley de inquilinato. Por lo tanto, ¿qué tenemos hoy? Uno, leyes fragmentadas. Dos, el Código Civil, que sigue vigente, naturalmente, que es el mismo Código Civil napoleónico del siglo XIX. Y lo que tenemos es sentencias del Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué es lo que tenemos de ese tribunal? En dos ocasiones se ha accionado por la vía de el control concentrado, la declaratoria de inconstitucionalidad de artículos de normas. El Constitucional dictó dos sentencias que se refieren una a una ley sobre inquilinato, que tiene posiciones de inquilinato, y otro artículo de un decreto sobre el mismo tema. Ambos artículos que fueron derogados por declaratoria de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, que tiene efecto erga omnes, o sea, para todo el mundo, lo que hace darle más garantía, más derecho al propietario, y parte de las razones que motivan esa sentencia es que, recuerden señores, que el derecho de propiedad es un derecho fundamental, está recogido como fundamental en la Constitución Dominicana, y obviamente parte de ese derecho de propiedad son sus desmembraciones. Esas desmembraciones incluyen el derecho de disposición de tu propia propiedad, del uso y el usufructo. Entonces, si una legislación, una ley especial o especialmente un decreto del Poder Ejecutivo establece limitaciones al ejercicio y el disfrute de ese derecho fundamental que se llama propiedad, eso puede pecar de inconstitucional y eso fue fallado por el Tribunal Constitucional. Dicho eso, es importante que haya una ley de inquilinato, sí. Eso está pendiente.
Bueno, tenemos las llamadas últimas. Buenas.
Buenas tardes.
Sí, profesor, una pregunta. ¿Le ha tocado alguna vez un caso feo de violación o asesinato, pero bien feo, y que usted lo coge y después diga, no, esto es demasiado? O sea, el abogado tiene que ser frío de corazón para coger ese trabajo.
Frío de corazón, bueno, yo no quiero decir que tiene que ser poco empático, porque eso sería muy feo. Yo creo que toda persona debería tener un nivel de empatía, eso es lo que nos hace seres humanos. Pero sí, es un dilema moral. Si el abogado tomó el caso partiendo de una premisa falsa, porque el cliente ocultó la información, en mi opinión, bajo la forma correcta, el abogado puede perfectamente traspasar el caso a otro abogado, contando con el consentimiento del cliente. Eso, el deber ser sería ese. Pasar el caso a un abogado que asuma el caso bajo esa pretensión, porque naturalmente ha habido una violación de mi consentimiento como abogado si me ha ocultado una información tan importante como esa. ¿Cuál fue la otra pregunta que hizo él?
No, el oyente anterior te preguntó dos cosas. Respondiste lo del el alquiler, la ley de inquilinato que hace falta. Y también preguntó sobre lo que está viviendo actualmente Rochy, que el abogado supuestamente dijo que si él se casa con la joven, pues...
Antes era así, ahora es que están haciendo el revuelo. Pero antes, por lo general, cuando se encontraba un adulto con una adolescente, con una menor de edad, se casaba, se la llevaba por la ventana, como se dice aquí en los campos, sí. Y no pasaba nada.
Yo,
pero siempre ha sido en contra de la ley.
Yo respeto la postura de los colegas y obviamente no voy a hablar de aspecto personal de un colega porque no lo voy a hacer, no, es poco ético. Pero ya en mi opinión sobre el hecho en sí, yo no comparto esa postura. Yo creo que la tipificación de seducción de menores, de agresión sexual, está muy clara, y yo creo que establecer mecanismos de subsanación de esa violación, esa infracción, no me parece correcto realmente. Okay. Sí,
bueno, ahí está. Damos las gracias a Juan Miguel Castillo, que está aquí con nosotros. ¿Dónde la gente puede seguir la cuenta para que también tenga muchos videos instructivos ahí, sobre todo de una manera muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados?
Sí, en la cuenta de LegalCPR, @LegalCPR. Yo espero hacer más videos de este tipo, divertidos, sobre temas de clientes. Por ejemplo, el tema de cuando los clientes llegan a acuerdos con la contraparte a espalda de los abogados, es un caso prototípico también.
Ah, vamos, sí, a volar, sí, los abogados, que... Luis, vamos a volarlo. Vamos a trabajarlo nosotros.
Es un 30, que le toca un 30 de lo que tú estás buscando.
Exactamente.
Bueno, lo bueno es la gente.
Bueno, ahí tiene un actor para LegalCPR.
Sí, sabes, sí, que eso, bueno. Vamos a coordinar eso.
Claro. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también, sigan en sintonía con este programa El Gusto de las 12. Bye, bye.
El Gusto. El Gusto de las 12.